Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, ponedores. Ha entrado en vigor el alto el fuego en el Líbano, aunque es verdad que ambas partes se acusan de romper la tregua. Íñigo Palomar, todo esto de qué va, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues va de una palabra, fragilidad. Ese es el sintagma que puede definir ahora mismo el alto el fuego de 10 días entre Israel e Hezbollah en el sur del Líbano que ha anunciado Donald Trump. Es una tregua pactada entre Tel Aviv y Beirut. Hezbollah reconoce el pacto, pero pide la retirada del ejército israelí y que se detengan las hostilidades. Pues esto es ahora mismo la capital libanesa, que celebra la tregua. Nuestras 11 de la noche entraba en vigor, se han escuchado también disparos de celebración y hay desplazados incluso que regresan a sus hogares, aunque el gobierno libanés está pidiendo calma, cautela. La tregua es frágil. El grupo terrorista Hezbollah no aclara si acepta el alto el fuego, mientras Trump les pide a los milicianos que se porten bien. Y así lo ha dicho literalmente en su red social. La última hora es que el ejército del Líbano ha denunciado violaciones del alto al fuego. Se han registrado varios ataques israelíes. Y en el norte de Israel, el servicio de alertas también habla de posibles ataques, en este caso desde el territorio libanés. Así que estamos delante de una tregua en ciernes. Veremos cómo se desarrolla y se va solidificando. En el otro frente, en lo que atañe al conflicto entre Estados Unidos e Irán, Trump dice que ambos países podrían reunirse este fin de semana. Le han preguntado si la tregua que existe ahora mismo y que termina el próximo día 22 podría extenderse. Y el presidente norteamericano responde que quizá no sea necesario prolongar ese alto el fuego porque la paz podría llegar antes. Se entiende que antes del miércoles 22 de abril.
Estamos haciéndolo muy bien, se lo puedo decir. Tal vez ocurra antes que eso. No estoy seguro de que tenga que extenderse. Irán quiere llegar a un acuerdo y estamos lidiando muy bien con ellos. Debemos asegurarnos de que no tengan armas nucleares. Es un gran factor. Y están dispuestos a hacer cosas hoy que no estaban dispuestos a hacer hace dos meses.
Bueno, como ves, poco a poco y con toda la cautela del mundo, todas las piezas del puzzle parecen encajar y una paz embrionaria, eso sí, empieza a dibujarse.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En España, tras meses de tiras y aflojas, PP y Vox han cerrado, por fin, un acuerdo para gobernar en Extremadura y desbloquear la investidura de María Guardiola.
Por fin hemos llegado a un acuerdo que está esperando la sociedad extremeña y que nosotros estamos muy satisfechos con él. Teníamos un único objetivo, que era conseguir este acuerdo entre quienes representamos a una inmensa mayoría.
Bueno, Vox entra en la ejecutiva con una vicepresidencia y dos consejerías, se queda con Migración y Campo. El Partido Popular asume algunas de las tesis del partido Abascal a cambio de estabilidad. PP y Vox sellan este acuerdo que durará 4 años y que conlleva la aprobación de 4 presupuestos, uno por año. Una cláusula que debería servir para que ambos partidos no vuelvan a romper como ya pasó hace 2 años. También es noticia de las últimas horas el último informe de la UCO, esta vez centrado en Francina Armengol, en su etapa como presidenta de Baleares. La Guardia Civil recoge las conversaciones entre Francina y Koldo García en las que le pedía que Ábalos le ayudara con los test PCR o las mascarillas durante lo más crudo de la pandemia. Un extremo que Armengol ha negado en su reciente declaración por escrito ante el Supremo, ante el Tribunal Supremo. El Partido Popular acusa a la actual presidenta del Congreso de mentir.
La UCO acaba de decir que Francina Armengol mintió. Mintió en las comisiones de investigación en las que estuvo y la Guardia Civil ha acreditado que Francina Armengol fue la puerta de entrada de la trama de mascarillas en Baleares. Fue imprescindible para que se lo llevaran crudo cuando estábamos encerrados en nuestra casa.
Bueno, pues Esther Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, carga las tintas contra la actual presidenta de la Cámara. Y hasta ahora hay un dato del que nos tenemos que ocupar porque cada vez es más preocupante. Las listas de espera en la sanidad española siguen creciendo y va más a cada año que pasa. Ahora mismo hay casi 1 millón de personas esperando para ser operadas. Se debe a la falta de personal, de organización y al envejecimiento de la población. Carmen Lavallen.
La espera media para lograr una cita con el especialista es de más de 2 meses en 6 de cada 10 casos y de 4 meses para una operación. El resultado es que hay más de 853.000 personas en las listas de espera de la cirugía en España, 60.000 más que hace 3 años. El motivo de este aumento lo explica en COPE Valle Coronado, médica de atención primaria.
Es un problema de infrafinanciación, es un problema de descoordinación, de fragmentación. en la atención que reciben los pacientes y es un problema también de priorización y de organización.
Al déficit de profesionales se une un aumento de la demanda por el progresivo envejecimiento de la población y la cronicidad de las enfermedades asociadas a la edad. Las soluciones pasan, señalan, por un refuerzo de la atención primaria, mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios y optimizar los recursos que ya existen, por ejemplo, los quirófanos.
Muchas gracias, Carmen. Ahora te quedas escuchando al programa líder de las madrugadas, te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son las 5 de la mañana, son las 5 y 5 de la mañana, las 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor activo, un ponedor que está poniendo las calles a todo un país, que muchos están durmiendo, pero tú estás aportando para que esto pues no deje de producir. Así que un abrazo bien fuerte y gracias por seguir con nosotros. Hoy es viernes, es 17 de abril, las llagas de nuestro Señor Jesucristo. San Roberto de Molesmes, abad, Beata María Ana de Jesús, copatrona de Madrid. Y muy emocionados con el temazo que hemos lanzado a eso de la 1:35, 1:42 aproximadamente en nuestro programa, en el que nos está dejando, sobre todo, muchas reflexiones sobre esas desconexiones digitales. Bea, sí. Yo no sabía que la gente necesitaba desconectarse tanto.
Hombre, claro, porque están enganchadísimos, si no, no claro. Necesitarían desconexión. Claro. De la desconexión digital hablamos, queremos saber si los ponedores están todo el día o no con el móvil, si lo miran constantemente, si pasan mucho tiempo en redes sociales o si por el contrario, bueno, pues prácticamente las ignoran. En nada vamos a leer los mensajes que nos están dejando de, bueno, pues cómo son sus rutinas con el teléfono.
Uh-huh, genial. Lo mejor de todo es que hoy es viernes y los viernes uh-huh. Pues es un día muy especial para nosotros. El viernes ya a última hora pues queremos pasarlo especialmente bien, ¿verdad, Bea?
Claro, claro. Y lo primero, hoy no queremos que se nos despiste ningún ponedor porque vamos a poner las calles con Andy. Durante muchos años, junto a Lucas, pues formó uno de los dúos más exitosos en la música de nuestro país. Hace unos meses reconocían que su relación personal interfería en la profesional y han decidido separarse. Y claro, ahora Andy acaba de publicar su nuevo proyecto musical en solitario y tenemos que decir que nos ha encantado. A ver qué nos cuenta, ¿eh?, del presente, del futuro y del pasado de este artista. Y bueno, es la hora, es el día de la parodia de cine. Hoy además, hoy no solemos tocar mucho este género en concreto. Y va a ser emocionante, de verdad. Hemos cogido una película.
Hoy ha tocado.
Muy conocida. Y vamos a interpretarla. Bueno, vamos a intentarlo. Si los ponedores saben a qué película pertenece este pequeño extracto que vamos a interpretar, pues nos tienen que llamar y se pueden llevar un premio.
Uh-huh. Eso será dentro de un ratito, así que vamos a ir abriendo bien las orejas porque hoy nos lo vamos a pasar muy bien. Son las 5 y 8, las 4 y 8 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! ¡Olé!
Estamos a 8 personas de alcanzar los 128.350 ponedores en nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles. A ver si lo conseguimos. Con 8 personas más de los nuevos lo conseguiríamos. Síguenos, va a aparecer tu nombre por aquí y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Ponedores que se suman a esta cuenta de Facebook, por ejemplo, Pascual Clemente, también María Corina y también Jessica Alvarado y Laura Alcaraz. Gracias, ponedores, por estar con nosotros.
Beach.
Es viernes, el cuerpo lo sabe. Juan Carlos Teruel Rodas se acaba de sumar a nuestro Facebook. Gracias, Juan Carlos Teruel, gracias por estar con nosotros. Alberto Macías Arminio también lo acaba de hacer. Bienvenido, hermano, gracias. Andrés Gilar Villa está en Egin. Un abrazo a Egin. Un abrazo también para ti, Andrés. José HN, que trabaja en Albacete. Un abrazo, hermano. Gracias por seguirnos ahora mismo en tiempo real en facebook.com/poniendo las calles. Pascual Rodríguez Irles, Óscar Muñoz, Laura Alcaraz, Jesús Rogelio Jiménez Borges, Pirañita de Utrera. En fin, que la gente que se va sumando por aquí va a ser mencionada. A ver si conseguimos, pues hoy, una cifra redonda, 128.350 ponedores. Faltan dos, a ver si lo conseguimos. Y si no es hoy, pues ya será la próxima semana. Pero muchísimas gracias por estar escuchando este programa de radio. Estamos hablando de la desconexión, sobre todo la digital. Y hay mucha gente, vea, que lo está diciendo, ¿eh? Está diciendo, yo necesito desconectarme.
Sí, lo necesitan, pero no lo hacen. Y cada uno tiene sus motivos. Porque, por ejemplo, María Ángeles dice, pues yo la verdad que utilizo bastante el móvil, pero no creáis que es para las redes sociales. Yo lo que me gusta mucho es mirar el teléfono porque tengo los vídeos de mis nietas. Dice, claro, los veo hasta 20 veces al día porque me las como a mis dos nietecillas que no las puedo ver en persona constantemente y entonces así, bueno, pues se quita el gusanillo. Luego está Vicente, que dice que lo usa en el trabajo y que la única red social que tiene y que ve y que utiliza es Facebook. O Rodrius dice, uso muchísimo el móvil porque trabajo con él. Claro, los de mantenimiento industrial, pues estamos pegados al teléfono todo el día. De redes sociales solo tengo Facebook y solo la uso por la noche. Desconecto en vacaciones, eso sí, el resto del tiempo pues no puedo porque por temas laborales, pues como os estoy contando, tengo que tenerlo. Manuel nos escribe desde Santander. Dice que utiliza las redes sociales todos los días y lo mismo que es imprescindible para él escuchar Poniendo las calles todos los días, pues también ver las redes sociales, que reconoce que anda enganchadillo. O Pedro, que mira el WhatsApp y el Facebook, sobre todo cuando suenan. Y poco más. Normalmente lo tengo siempre a mano el teléfono, pero no lo estoy mirando constantemente, que esto es bueno.
Yo lo he contado mil veces, yo cada día estoy más desconectado, tengo prácticamente todo muteado en el teléfono porque es increíble el tiempo que quita y sobre todo cómo te desconcentra. Entonces yo, por mis temas, yo no puedo estar muy desconectado y no puedo estar muy desconcentrado, mejor dicho, y estoy alejado del teléfono todo lo que puedo, porque ya casi como prescripción médica. Pero lo mejor de todo es que hoy es viernes, la gente está muy animada, deja mensajes e incluso cómo saber desconectarse. Vamos a escuchar uno de estos mensajes que nos han llegado por el WhatsApp, el 662-942-605, Desconexión Digital.
Hola, buenos días. Muy buenos días, me sirve de compañía lo que es la red digital, en este caso el móvil. Pongo el cable del auricular, me sirve de antena en modo altavoz, os escucho a vosotros ponedores y a continuación a Herrera Carlos y su equipo. Siempre en mi compañía de trabajo.
Bueno, pues claro. Es que maravilloso. Lo tiene. Pues tenemos otro audio. Gracias, Magistris. Un abrazo.
Venga. Para mí el móvil es absolutamente imprescindible en mi vida, pero no me considero adicto. Gran parte del uso que hago es necesario. Hoy en día le uso para todo. Primero para jugar a un juego que juego, pero luego para todo. Todas las gestiones técnicas, digamos, las hago con el móvil. Nada más. Gracias por el programa. Encantado de seguiros. Venga, un fuerte abrazo.
Claro.
Muchísimas gracias, qué simpático, me ha gustado mucho el señor, muy bien.
Utilizamos mucho el teléfono, no solamente porque adicción es un poco que estés todo el rato o con las redes sociales, ¿no? Viendo vídeos, por ejemplo, o jugando, pero llevas razón, hay veces que me levanto y termino haciendo al día pues 4 o 5 gestiones relacionadas con el móvil, a veces que tienen que ver con el trabajo y otras veces con tu vida personal. No sé, una mañana cualquiera yo cuando me levanto contesto, por ejemplo, a nuestra productora de por la tarde a algo que me ha consultado. Después lo mismo cierro con un restaurante una cena para el viernes. Entonces, claro, al final estás mirando un poco el móvil haciendo varias gestiones que se hacen con el teléfono, claro.
El móvil se convierte en un apéndice de uno y sabe que ahora pues desde ahí puede organizarse la vida,
la vida o
la jornada y es así. Yo me he instalado el certificado digital electrónico en él. Entonces, mis papeles legales para cuando yo voy a actuar a un sitio, pues me piden estar al corriente con Hacienda, estar al corriente con la seguridad. seguridad social, pues todo eso se gestiona directamente con el teléfono en dos clics. Entonces, esto ayuda muchísimo. Ayer, por ejemplo, a mi madre, que le tengo que comprar un guante, porque tiene artrosis en la mano.
Sí.
Entonces, le tengo que comprar un guante. Tenía que medir la mano. Yo no tenía un metro. ¿Qué es lo que hago? En el iPhone cojo y le pongo medir. Y, joder, yo no sabía que en el teléfono había una aplicación...
Sí, hay de todo.
Que el objetivo, o sea, el objetivo que tiene de la cámara también te vale para medir. Oye, los 8 centímetros de la mano me lo dio perfectamente.
No, es que por eso, o sea, te digo que hay veces que estás con el móvil encima y no estás haciendo un uso malo, podríamos decir, del teléfono. Un poco los expertos se refieren más a cuando estás enganchado al teléfono, perdiendo el tiempo, viendo 250 vídeos que prácticamente todos son el mismo.
Esto es maravilloso. Mira, me está avisando ya Julio, el de seguridad, que ya está aquí Andy sin Lucas. O sea que perfecto. Pues que vaya bajando, por favor, porque tenemos todo aquí preparado. Hoy es viernes, chicas. Claro. Hoy es viernes, no nos escapamos. Los viernes tenemos el guión de una película y lo que tenemos que hacer es representar la escena que toca de una película súper famosa. Y en base a la presentación que hagamos, los ponedores, lo que tenéis que hacer es descifrar a qué película pertenece la escena que ahora con dos narices vamos a representar como todos los viernes. Así que, chicas, ¿estamos preparadas?
Obvio.
Sí.
Obvio, perfecto. Muy bien, obvio, muy bien. Como mi hija, obvio. Perfecto, pues venga. Mariano, dale a la tecla.
La firma, don Felipe.
¿Pero qué hace Enriqueta?
La firma para la central.
No, pero...
El director general.
¿El director general? ¿Qué espera el director general?
Buenos días.
Ah, el director general. Buenos días, señor director. Siéntese, un cigarrillo.
No fumo. El tabaco, además de un vicio muy tonto, es un peligro para la salud.
Sí, señor, es cierto. No sé cómo se me ha ocurrido. Vaya tontería.
En el último trimestre han concedido usted ni más ni menos que un préstamo sin garantía por valor de 9 millones de pesetas. ¿Y quiénes han sido los beneficiarios? Deme la redacción, Redondo.
Yo le explicaré, señor director general.
No tiene que explicarme nada. Ha repartido ese dinero, que no es suyo, entre vendedores de pianolas, un fabricante de bragueros, un empleado de ayuntamiento que quiere poner en un kiosco de horchata.
Pero todos son buena gente, gente honrada, que devolverá el dinero.
Si no lo devuelven, ¿lo repondrá usted?
Hombre, yo...
Creo que lo mejor es conocerle o concederle una temporada de vacaciones, o un año, por ejemplo, o dos mejor. Claro que con el 50% de su sueldo hay que cuidarse esa salud, señorita. Deme los saldos de esos señores, por favor.
Enseguida.
Sí, me encuentro muy bien. Este invierno ni me he constipado. Claro que contaba con el sueldo entero.
La salud es lo primero. Y durante su ausencia, le relevará en el puesto el director de esta sucursal, el señor Delgado. Si sabes a qué película pertenece la escena que acabamos de representar en directo, lo que tienes que hacer ahora es coger el teléfono gratuito de este estudio, 950-6006, marcarlo, oye, y cruzar los dedos, porque si entras en directo y lo dices correctamente, tenemos un regalo para ti. Estamos disfrutando de la música como cada madrugada en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Te voy a presentar a alguien, o te voy a dar a conocer a alguien que ya conoces, por cierto.
Al fin llegó el momento que tanto esperaba para estar contigo a solas y mirarnos a la cara. Quiero dar un paso al frente porque ya nada me calla, el silencio cumplió su tiempo y ahora no me faltan ganas. Te doy las gracias por todo este tiempo y por abrirme los ojos. Me dejé tratar como una marioneta y sentirme a tu antojo, pero mi alma ahora grita, voy a cambiarlo. Quieres a nadie, tan solo a tu egoísmo. otra cosa para mí. Tú quédate con tu egoísmo.
La verdad que en el mundo de la música, al igual que en la vida, digamos que hay ocasiones en las que uno debe dar un volantazo y se tiene que reinventar. Es que es casi como un sentimiento de obligación. Es verdad que esto puede ser todo un desafío, ahí estamos siempre con el vértigo, especialmente si ya tienes a tu público. Pero hay que decir, y quiero compartir con toda la audiencia de Poniendo las Calles, hay que decir que muchos artistas pues tienen en plena carrera una crisis de identidad y además les cuesta seguir creando cuando cambian de dirección. Es un, bueno, pues algo lógico que le sucede a muchos artistas. Sin embargo, este no ha sido el caso para nuestro invitado de hoy, que viene aquí a poner las calles con su sonrisa. Un poco fresquito viene hoy, en manga corta, con el fresquito que hace de madrugada. Pero claro, es un cantante con dos discos de diamante. Hay que ponerse de pie por lo que ya lleva este hombre en su carrera. 20 de platino y 40 de oro. Él se llama Andrés Morales Troncoso, pero todos le conocemos y le admiramos y le queremos como Andy. Vendió 2 millones de discos cuando estaba en Andy y Lucas y ahora va en solitario, pues poniendo las calles y con esta sonrisa y con esta barbita, pues de los últimos años. Andy, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás tú también? Me alegro verte.
Ya era hora que vinieses por aquí a dar la cara, ¿no?
Tú lo has dicho, ya era el momento, ya era hora. Uh-huh. Y bueno, ya estoy aquí con vosotros, contigo y... Y nada, súper agradecido también porque os estáis portando conmigo como siempre y lo agradezco mucho, lo agradezco mucho.
Todos los que admiramos y vivimos el fenómeno, porque lo de Andy y Lucas fue un fenómeno, sufrimos con lo que os pasó, lógicamente, pero entiendo también que la vida puede coger uno la M30 o la M40 en un momento dado de la vida y te entiendo perfectamente lo que habéis pasado. Pero lo mejor de todo es que hace unos meses, no hace mucho, yo creo que era el mes de noviembre aproximadamente, uh-huh, lanzabas tu primer single, Marioneta, sí, que fue número uno en tan solo 24 horas. Me llegaban todos los jefes de las discográficas, me decían, este cabrón lo ha vuelto a conseguir. En 24 horas, Andy es número uno. Joder, ahora mismo lo estamos escuchando aquí con los ponedores. Ese bombazo, ¿cómo se vive? ¿Cómo se disfruta?
Pues lo primero, de verdad, fue culpa de toda la gente que me sigue. Porque yo realmente incluso pensé, tuve dudas de sacar ese single por toda la polémica. Yeah. Pero bueno, al final la vida es como es, las cosas salen como salen. Yo no pensé en ningún momento que se iba a formar tanto y tampoco era mi intención. Quería salir de donde estaba, hacer mi música y continuar mi camino. Salió como ya sabemos, todo lo que ocurrió. La verdad que no te puedo decir que no sintiera pena, porque es verdad que lo he estado pasando muy mal, porque claro, no ha sido de buen gusto. Y bueno, son muchos años al lado de Lucas y al final pues el cariño está ahí, ¿no? Y el respeto. Pero bueno, como digo, salió así. Llevaba meses trabajando con eso y como siempre digo, esto es una carrera de fondo. Dije, soñaba con continuar con mi carrera. De buena primera pues me estaba peleando con que para nada, ¿no? Coincidió, pero no me puedo en la vida puedo medirme a Rosalía con lo que ella es, ¿no? A día de hoy, ¿no? Pero bueno, estuvimos ahí en la lista de los singles de ventas de discos y demás, las tocadas digital y eso, estuvimos ahí peleando los dos y fue un sueño. Sí. Lo que pasa es que claro, como era, fue un poco todo más bien triste y amargo, no lo saboreé con alegría como en otro momento a lo mejor lo hubiera hecho. A día de hoy, pues bueno, ya es verdad que hice un paréntesis en invierno para un poco que se calmaran las aguas y ahora vuelvo ya que con el disco también en la calle y bueno, y contento, feliz porque ya hemos hecho los dos primeros conciertos. Ahora venimos a Madrid el 20 de abril, tenemos Barcelona, Sevilla y después tenemos también hay bastantes conciertos en verano que son gratuitos, que es lo que necesito ahora sobre todo para que la gente me vea en directo.
Claro.
Entonces bueno, aunque tenga una trayectoria de casi ya 23 años que hago en mayo, pero para mí es empezar de nuevo, Carlos. Entonces no me pesa, al contrario, estoy súper contento y ilusionado por el cariño que me está dando todos los medios de comunicación, la gente en la calle, sobre todo en redes sociales, que ya sabemos cómo son de peligrosas, y también siento muchísimo apoyo y mucho cariño. Entonces creo que sin quererlo y sin buscarlo, porque no era mi intención, tengo todo eso que es todo. O sea, ya más no puedo pedir.
Qué bueno. Yo es que siempre te he visto tan normal, tan humano como siempre, ¿no? Andy Lucas formó parte de la historia musical y de la historia de la vida de las personas durante más de 25 años. Uh-huh. Y te das cuenta que ahora, bueno, pues cada uno tiene su camino. Tú ahora estás lanzando Solo, que es tu primer álbum en solitario. ¿Has sentido vértigo? ¿Te ha dado miedo enfrentarte tú solito a defender tus propias canciones?
Sí, porque... A ver, mi entorno más cercano, sí, sabe que yo no soy tímido, en, uh-huh, en confianza. Yo soy un personaje. A mí me gusta mucho un cachondeo y tramar y reírme, ¿sabes? Entonces, de cara al trabajo, es verdad que siempre estuve al margen porque también me sentía bien, ¿vale? Uh-huh. Y a Lucas le venía perfecto también su papel porque él era más extrovertido que yo. Sí. Entonces, es verdad que sentí vértigo porque, claro, la mayoría de la gente de los, digámosle, medios, o bueno, todo el mundo en general, no me conocía realmente como yo soy. Entonces, tuve un poco de vértigo también, y ya no solo por los números, que también. Porque ahora dices tú, bueno, ahora salgo y no vendo un chavo. Ahora no, ¿sabes? También que eso es importante, ¿no? Porque si no estaríamos aquí. Pero fue en general por todo, porque escuché comentarios de este es un soso, hombre, este es un aburrido. Este que nos va a dar, este que... ¿Sabes? Y yo al final, muchas veces, de los cachondeos que Lucas y yo formábamos en muchos sitios, el que las tiraba por abajo era yo. Claro. Lo que pasa es que, claro, él era el que siempre estaba, digamos, al pie del cañón, ¿no? De cara a la palestra. Pero yo siempre he sido, no sé, me considero un tío normal, ¿sabes? Y me gusta reírme como todo el mundo y pasarlo bien. Por supuesto, sin reírme de nadie ni hacerle daño a nadie. Pero... Yo creo que es una base de la vida, el ser feliz, el ser, intentar ser bueno, no tonto, pero ser bueno y que todo el mundo que está a tu alrededor esté cómodo contigo mismo, contigo, ¿no? Y yo qué sé, yo por lo menos lo intento. No sé si lo consigo, pero lo intento.
Yo creo que sí, porque tienes ese, no sé, tienes ese halo, ¿no? De que te acercas a la gente, que eres una persona pues cada vez más extrovertida, es verdad, que no eres como pues, era en su momento Lucas, pero joder, Andy, tú ahora mismo estás, me imagino que ilusionadísimo con tu nuevo horizonte. Pero ¿cómo te estás preparando ante él? ¿Cómo afrontas subirte en escenario, ya no tener la réplica, la seguridad de tener a tu media naranja sobre el escenario, artísticamente hablando?
Pues te puedo decir que lo estoy afrontando con tantas ganas y tanta ilusión que a lo mejor debería de ser un poco más frío para que no se me fuera algún detalle. Porque de verdad que el mes pasado que hicimos los dos primeros conciertos, vi un cariño exagerado. Y, coño, a ver, que Andy y Lucas siempre nos han querido mucho y he sentido siempre ese apoyo, pero no pensaba que desde el primer concierto ya iba a tener ese cariño, ese apoyo, esas ganas. Entonces, es verdad que es como si estoy empezando de cero. Entonces, para mí todo es nuevo. Y es nuevo con la experiencia que ya tengo. Entonces, pues, lo estoy disfrutando doblemente porque he ido a dos teatros que ya había ido con Lucas. Claro. He ido solo, ya sabía por dónde se entraba, ya sabía lo que tenía que hacer un poco, ¿no? Entonces, pues, es ilusionante. Y te vuelvo a repetir, con todo el cariño de todo el mundo es más fácil, porque sabes tú que siempre con respeto, siempre... ¿Sabes tú que diciendo cualquier cosa, la gente te va a aplaudir o te va a apoyar o se va a reír contigo? Y al final es más fácil porque vas en volanda, te llevan ellos. Y creo que es la base, creo que es la cómo me lo tengo que tomar. No te digo también que todo sea color de rosa, porque hemos tenido que aplazar algún concierto el mes pasado porque es que el disco no había salido. Claro, bueno. Y no se habían vendido en las entradas suficientes y yo mismo pedí, por favor, vamos a aplazarlo, vamos a hacerlo más para adelante y vamos a ir construyendo ahora lo que es mi base, mi carrera con este disco. Uh-huh. Y sobre todo se lo agradezco a mi manager, porque es que es el primero que ha querido que me montaran un escenario, otro, y estuviera disfrutando, que es lo que a mí me gusta. Pero es verdad que hemos corrido y no se puede correr. Hay que ir con pies de plomo. Pero se ha solucionado ese problemilla. Después de verano se retomarán esas fechas y ahora disfrutaremos también de los gratuitos, que, como te digo, me tienen que ver. Me tienen que ver en directo para que vean que, bueno, que también solo me envuelvo bien en el escenario.
Y te lo pasas bien y ves a tu gente, que tienes cientos de miles de seguidores y te esperan con cariño y quieren ver cómo estás, porque la gente se preocupa y es absolutamente normal. Una cosa, ahora vamos a escuchar el poquito a poco en primer plano, lo vamos a escuchar, lo vamos a analizar, lo vamos a disfrutar. Pero antes de nada, o sea, digamos que todo este disco, todo este proyecto también te puede estar sirviendo como terapia, porque, oye, tú también lo has pasado mal. Estas situaciones, joder, uno sufre, ¿no? A lo mejor lo tiene que liberar. Y un artista como tú lo libera con la música.
A mí es exactamente lo que me ha pasado, Carlos, te lo juro.
Sí, en serio.
Sí, porque, mira, yo, por ejemplo, cuando se compuso Marioneta, que solo compuso, yo he aportado poco ahí, pero con Raúl Cabrera, ese tema me pasa a Raúl Cabrera la letra en junio. Yo estaba en la playa con mi pareja y a mí, cuando me pasa la letra, a mí se me caen dos lágrimas. Porque parecía que se la que le, no sé, parecía que la había escrito yo. Entonces, yo cuando con el productor ya tenemos el tema y lo arreglamos, yo estoy en mi casa un día, Carlos, y metido en la cama, viendo una película, ¿vale? No me acuerdo, pero con los cascos puestos.
Y me escuchando la radio.
Y escuchando la COPE. Estaba escuchando la COPE.
Me encanta.
¿Ya que estamos?
Bueno.
¿No? Y me manda el mi productor el tema. Yo me bajé, te prometo, esto es de verdad. Yo me bajé a la cocina, vivía antes en un duple, me bajé a la cocina, estaba metido en la cama, ya para dormir,
sí. Sí.
Me bajé a la cocina, me eché un ron, me tomé ese ron llorando enmorecido. Bajó mi pareja, que me pasaba, y cuando me vio, pero llorando enmorecido de felicidad, de alegría, como desahogo. Y yo estaba para dormir, ¿eh? Me tomé un ron. O sea, te digo la verdad. Así, de decir, no me lo creo. O sea, es que parece que lo había escrito yo, ¿no? Y así me ha pasado con otros muchos temas, de que me he sentido identificado, y bueno, y gente de mi entorno también. Por ejemplo, hay un tema que es a la ansiedad, uh-huh, en el disco, y un amigo mío lo estaba pasando muy mal. Uh-huh. Este invierno lo ha pasado muy mal y me llamó casi, vamos, tartamudeando. Dándome las gracias. Y digo, José, esto es algo que me ha salido a mí con Raúl y yo también lo he pasado. Claro. Pero al final yo creo que la música nos sirve para exponernos al mundo y un poco contar lo que vivimos todos, o gritar al mundo lo que a lo mejor otros no hacen, y como has dicho tú antes, un desahogo también, un desahogo.
Claro, muchas veces vuestras propias experiencias, vuestras propias situaciones son las que provocan que la gente que os sigue, que os escucha, que os descubre, pues se sientan identificados con vosotros, con lo cual yo creo que os hace aterrizar, ¿no? Os hace estar al mismo nivel que el resto de los humanos, que no dejan de ser, pues mira, la gente que compra vuestros discos, la gente que acude a tus conciertos, la gente que te ha admirado durante tantos años y que ahora les ofreces, pues oye, el cómo estás. Si es que al fin y al cabo, a la gente le interesa cómo están sus artistas favoritos.
Yo la verdad que he tenido una sorpresa enorme después del concierto de despedida de Madrid, porque al otro día anuncié del tirón que sacaba disco, ¿no? Fue como un boom eso, ¿no?
Sí, seguido.
Por una parte, bueno, hubo gente que no le gustó. Por otra parte, yo estaba deseándolo hacerlo antes. Lo que pasa es que no lo hice por terminar la gira en condiciones, ¿no? O por lo menos lo más profesional posible. Entonces, ese mismo día, que fue sábado, yo me fui a Córdoba, que se celebraba allí una magna de procesiones. Y me fui a ver las procesiones allí, un 11 de octubre. Y ese mismo día se formaron por lo menos 7 o 8 club de fan de Andy. A día de hoy tengo más club de fan que Andy Lucas. Claro. Y eso se puede ver, porque en Barcelona Andy Lucas tenía solamente Andy Lucas Barcelona. Yo tengo Girona, tengo Tarragona, tengo Lleida, o sea, tengo Canarias, tengo Mallorca, en Extremadura, en Galicia, en Andalucía tengo en todas las localidades. En Madrid tengo dos. O sea, Madrid Sur y Madrid Central. O sea, es algo que... Y ese es el cariño de todas estas criaturas que han dicho, te vamos a seguir, te vamos a apoyar. Yo en ningún momento he montado nada. Yo llevo un poco el oficial para informar a todo el mundo, pero eso lo han creado todas ellas y ellos. Claro. Y ese cariño, yo hubo un momento en el que digo, tanto, coño, qué bonito, pero ¿por qué no? Y muchos de ellos, por no decirte todo, con el disco muchos temas se han sentido súper identificados. Y fíjate que para el siguiente, pues, ya tendré la oportunidad de poder ir preguntando a todo el mundo, pero claro, con este que era un poco en secreto, no sabía qué es lo que iba a ocurrir, ¿sabes? No, uh-huh. Entonces yo lo he hecho a mi gusto, como creía que a lo mejor iba a gustar, y bueno, por lo pronto está funcionando, por lo pronto, a ver si continúa.
Y esto de poquito a poco, además, me suena que esto fue como un adelanto de hace unos meses, ¿verdad? Porque esto me llegó a mí ya hace unos... De hecho, yo creo que incluso lo llegaba a poner un día aquí en Poniendo las Calles. Este poquito a poco, ¿por qué de repente surge esta canción?
Pues mira, yo cuando empiezo a montar todo esto de grabar el disco, me pongo en contacto con Raúl Cabrera, que es uno de los compositores del disco, con Ismael Moya, que es uno de los compositores del disco y de este tema en concreto. Y yo, Ismael, me reúno con él en Rota, que está de vacaciones con su mujer, y me enseña este tema y me enseña otro tema más. Uh-huh. Yo me enamoro directamente de este tema. Yo este tema lo vi como, no sé, un es muy alejandrino, es muy de Sanz, y lo vi súper romántico. Es que explica perfectamente lo que es el amor, tan sencillo que y tan bien hecho, tan bien explicado que, no sé, me encantó. Y le dije, Ismael, ¿es para mí? Y se te lo he hecho para ti, Andy. Y no sé, fue un flechazo. Y por eso no lo pensé. Digo, el segundo single es este.
Pues vamos a escucharlo un poquito aquí tranquilamente, que tenemos a Andy en el estudio, y vamos a disfrutarlo con esa música en primer plano.
Mientras duerme yo te escribo esta canción. Ya lo eres todo. Donde mi corazón te llama, aunque lo intento siempre me muero de ganas y hablarte bajito cuando tú te duermes. Me explota el pecho cuando dices que me quieres. Y poquito a poco sobraron las palabras y te presté.
¿Qué te hace sentir bien cuando escucha uno tu música? ¿Por qué suena tan bien este disco? ¿Por qué me gusta tanto?
Pues te puedo explicar una cosa. Y eso me lo decían amigos del pasado. Uh-huh. Cuando yo he estado triste, lo he reflejado en los discos. Y este disco no he estado triste, porque iba con una ilusión a grabar. Que ni, vamos, se lo dije a mi productor y a mucha gente de mi alrededor. He tenido la misma ilusión que con el primer disco. La misma ilusión. Porque realmente, aparte de ser mi primer disco en solitario, yo el primer disco lo monté prácticamente con Mar Janicka, que era el técnico, el ingeniero de mesa de Alejo Stivel. Espero que no se enfade Alejo Stivel, pero la realidad es esa. Me pegaba horas y horas con Marc haciendo el disco. Yo en el primer disco de Andy Lucas monté todos los coros, muchísimas voces con él. Es verdad que yo no me metía tanto en los arreglos como Lucas, pero sí monté todo eso. Y para mí era como un niño que va al parque, que baja a la calle. Siempre ha sido ilusionante. Sabía que iba al estudio a disfrutar. Y él, claro. y con este, yo te puedo decir que más de un tema que está grabado, estaba sonriendo cuando cantaba. Y en otros también te digo que he estado con el corazón encogido interpretándolo, no llorando, pero sí interpretándolo, porque lo he sentido. Sinceramente es como un sueño, porque no esperaba que fuera a llegar tan pronto. Deseaba o pensaba que iba a llegar algún día, pero no tan pronto, no con 43 años. Pero bueno, ha llegado y creo que lo reflejo en la voz, ¿no? En las voces. Uh-huh. Así que creo que el porqué de eso.
El logotipo este que tienes aquí en el pecho, en el Nicky negro,
sí.
¿Esto es la corona real de los reyes de España o de qué es esto?
No, esto es una... Es? Esta camiseta que llevo es... Sí. Lo que pasa es que como todavía me siguen diciendo Lucas por ahí, pues llevo puesta la A, por si acaso, pero cuando he entrado aquí en la COPE, habían tres obreros en la puerta y me han dicho, adiós, Lucas. Te lo juro por mis hijos, tío. Ya. Y le digo, hasta luego, chavales. Con la A aquí, lo de la corona es un embellecedor que trae la A. Vale. Pero vamos, rey todavía no soy ni creo que sea.
Vale. Bueno, ¿y qué me dices de la cazadora? Porque esto es de pantera auténtica y pura
sí,
y dura, ¿no?
Sí, vengo un poco tigretón yo hoy. Vengo yo un poco salvaje.
Oye, ¿cómo te sienta el apoyo de la familia? Al fin y al cabo, es lo más importante de la vida.
Pues, mira, uno de... he intentado no... Porque ayer lo dije también en una entrevista con Nieves Herrero, que uh-huh, siempre se ha portado muy bien con nosotros y ayer tuve la oportunidad de estar con ella y le dije, estoy llorando este año más que en toda mi vida, con tantas emociones, pero mira que yo soy durillo para llorar, pero es verdad que bueno, es un desahogo también, más eso me dice mi querido psicólogo, me dice, tú llora que sos bueno, Andy, piche. Y digo, yo lloro, tranquilo. Y el día que saqué el disco... porque salió a las 12 de la noche, estuve por lo menos 2 o 3 horas en el sofá con el teléfono, contestando mensajes, llamadas y eso. Y me hizo llorar mi niña, que me puso un mensaje y me dijo, lo has conseguido, estoy muy orgullosa de ti.
Qué bien.
Mi niña con 19 años. Y me hizo llorar. Me hizo llorar pero de alegría, ¿eh? Porque ella un poco también... Desde hacía años, pues no me veía bien en dónde estaba. Uh-huh. Y bueno, cosas de la vida y ya está.
Andy, recuérdanos por dónde vas a pasar, porque la gente me está aquí escribiendo, Pulpo, que nos diga por dónde va a pasar, porque le queremos ver en concierto. Me dice Natalia, dice, Pulpo, yo le estuve viendo en Villanueva de la Cañada, qué energía tiene y sobre todo qué mirada tan sincera. Patricia, te está escuchando desde Benidorm, dice, ojalá venga a cantar en las fiestas en septiembre. Te quiero decir que hay gente que se interesa por ti.
Sí, yo la verdad que ya te digo, el cariño en la calle, en redes sociales, me está sorprendiendo, porque yo eso no la había vivido tanto antes, y es muy fuerte lo que te estoy diciendo, Carlos, porque Andy Lucas ha sido muy querido, y yo me he sentido muy querido, pero como ahora, no sé, me encuentro a gente, pero gente de todas las edades, sigue para adelante, eres un valiente, dos cojones, no sé qué, ole lo que está haciendo, tú sabes, la gente en Andalucía también somos más finos, ¿no? pero chavales, chavalas, gente mayor, gente joven, niños pequeños que se quedan como si vieran a Mickey, ¿sabes? Y es increíble el cariño que estoy sintiendo, el apoyo ese. Entonces, pues, es verdad que así es más fácil, como te he dicho antes. Sí. Y bueno, no me enrollo más y te voy a decir la fecha. Uh-huh. El 20 de abril estoy aquí en Madrid. Vale. Maravilloso. Bien. Teatro Rialto en Gran Vía. Está casi vendido, pero quedan todavía entradas de anfiteatro, alguna suelta por ahí. También hemos hecho una promoción, que hoy mismo voy a subir un vídeo, pero ya te lo digo aquí, de que también se han bajado un poco las entradas para ver si lo podemos terminar de llenar. Uh-huh. Y después tengo el 29 Barcelona, el 13 de mayo en Sevilla, y ya el resto que tengo, que voy por Málaga, voy por Almería, voy por Cantabria, Cáceres, alguno más que hay, Cádiz también, ya esos son, la mayoría son gratuitos, que son los que me interesan sobre todo para que la gente me vea en directo, claro, y vea el directo que llevo. Es verdad que cuando me vean, si han seguido Andy Lucas, van a ver cosas muy, 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 muy parecidas, claro, porque la mitad del repertorio es de Andy Lucas,
claro,
y la banda es la que llevaba Andy Lucas, y, claro, y lo único que falta en el escenario es Lucas. O sea que falta una parte, pero la otra está... Entonces la gente va a ver un show muy parecido. Nosotros, verdad que teníamos un show muy divertido.
Muy divertido.
Y es lo que he intentado de hacer, no aburrir a nadie. No ponerme a cantar yo ahí como si fuera yo ahora Frank Sinatra, porque no es mi estilo. Yo tengo que 2 horas pegarme cantando, divirtiendo y animando a la gente. Esa es mi meta.
Pues seguro que lo vas a conseguir. Seguramente nos crucemos en algún escenario por España. Y Andy, yo me alegro muchísimo de verte tan bien, de verte tan ilusionado y de que no abandones la música, porque todavía tienes que seguir aportando pues un montón de historias para que la gente, pues, que os seguimos, que te seguimos, que os hemos seguido, pues nos sintamos bien a través de la música. Cuídate mucho y da muchos besos a tu niña, a nuestra parte.
Muchísimas gracias, Pulpo, hijo. Muchas gracias.
Gracias. Gracias. Andy, poniendo las calles, levantando y España con mucha alegría y sobre todo, ¿con qué? Con mucha sinceridad y con mucha música. Solo es lo nuevo.
Un día se acabaría. Gracias, pasado. Me quedo con lo bueno que me ha regalado. Gracias, presente, por enseñarme a verlo todo tan claro. Hoy se ha instalado en mi cabeza la tranquilidad y una voz que dice canta y no pares. La bendición que necesita el alma para vibrar. Contigo, 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 adelante.
Contigo adelante, Andy, gracias por acompañarnos, gracias por venirte aquí a poner las calles con nosotros. Y quiero dar las gracias también a María Ruiz Lasetti, que nos ha, la saleta, con doble S, la saleta, que está disfrutando de las cosas que está contando Andy y disfrutando con este programa de radio. Nos ha mandado un mensaje a través de Facebook diciendo: hola, ponedores y ponedoras, ponedores, aquí estoy también escuchando la radio, también Dolores Borreguero de Los Santos, gente que se suma a este programa de radio, ya sabes, acción, reacción. Si nos sigues, tu nombre aparece aquí y yo lo que me tengo que encargar es de darte las gracias y la bienvenida, mencionando a todos los que os vais sumando y que estáis demostrando que también vosotros sois ponedores. Juan Miguel Abela, Genison Martínez Cenao, Jorge Caros, Reyes Camisán, Ana García, Santiago Jesús Rustarazo, claro, toda esta gente que me da ahora mismo a seguir a través de facebook.com/poniendolascalles es porque no está durmiendo. Y si esta gente no está durmiendo, pues es o bien porque está trabajando y levantando España o porque no puede dormir. Yo he estado tantos años sin poder dormir que lo he pasado fatal. Y te entiendo perfectamente cómo te puedas sentir, ¿eh? Hay miles de personas, cientos de miles diría yo, que de madrugada no duermen y se acercan a la radio precisamente porque no pueden dormir. Claro, yo lo pasaba fatal hasta que encontré Ahora Día. Ahora Día me lo tomo por la mañana, Ahora Noche me lo tomo 20 minutos antes de acostarme. Es una combinación perfecta, son cápsulas naturales, no hay nada de química, son plantas medicinales brutales que funcionan, tienen mucha melatonina, mucha combinación de plantas maravillosas. Yo lo tomo, me funciona muy bien y por eso se lo recomiendo a lo más importante que tengo, que es a esta audiencia, a los ponedores de calles. Si a mí me ha devuelto al descanso, pues imagínate lo que puedo hacer por ti. Así que dale una oportunidad. Lo puedes pedir en la página web del propio laboratorio español, ahoralife.com, ahoralife.com, sin H intercalada, ahoralife.com, o puedes buscar en Google lo que toma el pulpo para dormir y directamente te lleva a la página de este laboratorio para que lo encargues, para que te lo manden a casa, te llega allí y te van a mandar además dos regalos de mi parte. Quédate con el nombre Ahora Día, Ahora Noche y venga a ponerte a dormir, que encima te llega con dos regalos incluidos.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo,
el programa líder de la madrugada.
Alberto Herrera es un referente en el entretenimiento y lidera el crecimiento de la radio en España.
¿Cuál fue el primer rascacielos del mundo?
Fue el Home Insurance Building, Chicago, en 1800.
Según el EGM, ya sois 3.100.000 personas las que a diario buscáis en Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 10 a 1 de la tarde, una ventana a las mejores entrevistas, los mejores contenidos ligados a las preocupaciones sociales, a la ciencia o a la historia.
A Alberto Herrera le gusta escucharte y también sentirse escuchado.
Tomasa tiene 70 años, 650 euros es tu pensión.
Sí, pago.
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
En 10 minutos comienza Herrera en COPE. Nos quedan 10 minutos, nos queda un ratito para descifrar o descubrir o, bueno, interesarnos por conocer cuántos ponedores han llamado para participar en la película, que ha sido bastante compleja. Yo hoy, chicas, no lo hubiese averiguado, sinceramente. No.
Hombre, no. Hay detallitos, ¿no, señor director? Sí, general.
Es que no he encontrado un detalle que diga, es una canción que puede, o sea, es una pista que puede servir. Es que la veo muy compleja, vea.
¿Seguro? ¿Ni la música?
No me ha llegado a mí. Estoy...
Bueno, esperemos que estén más frescos los ponedores que tú.
No sé, Bruto, ¿has estado ahí al teléfono?
Sí, ahí
está contando.
Pues ha habido pistas, como dice Bea, que los ponedores pues son súper majos y hay gente que lo ha adivinado, otros tantos que no. Es verdad que era hoy un poco complicado porque he oído de todo, pero sí, sí, que os ha salido muy bien otra vez. O sea,
hombre, que es que somos expertos.
Que sois muy buenos actores.
No sé. ¿Y con quién vamos a hablar, Ruth? Venga. Porque tú tienes ahí esa decisión.
Sí, sí, tengo ahí la última palabra. Pues le hemos amenizado su última horita de trabajo a Emilio Fernández, que está ahora mismo trabajando en el puerto de Santa María en una empresa aeronáutica, que ha entrado a las 10:30 y sale ahora a las 6:30.
¡Qué barbaridad! 10:30 de la noche y sale ahora a las 6:30 de currar. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
Estarás con ganas de irte a la piltra, me imagino, ¿no?
Pues la verdad es que sí.
Estoy
terminando.
Madre mía. ¿Qué de todas las cosas que se hacen en esa empresa donde tú trabajas, en el sector aeronáutico, ¿cuál es tu parte?
Bueno, yo ahora mismo estoy en logística. Antes estaba en producción, lo que es fabricación de piezas y tal, pero ahora estoy en logística.
O sea, cuando nos subamos en un avión, veamos un ala, a lo mejor las ruedas o yo qué sé, o a lo mejor sí. Algo lo has llevado tú, ¿no? De ahí, de esa
sí,
fábrica.
Sí, seguro. Y ¿qué? Además podéis estar tranquilo, ¿eh?
Vamos a salvo. Sí, sí.
No, lo digo porque la aeronáutica tiene un nivel de calidad en la fabricación extremo, por temas de seguridad, lógicamente.
Sí.
Entonces, claro. Es súper, uno puede viajar en avión muy tranquilo.
Qué bien. Y sin embargo, cuando uno se pone a escuchar la radio, se encuentra con la interpretación de la escena de la película, que le puede pasar, vamos, puede haber turbulencias, ¿no? Y todo.
Claro, es que él nos ayuda a ir en avión y nosotros, mira, haciendo el tonto en antena. Qué diferencia, ¿verdad? De labor.
¿Tú crees que la interpretación que hemos hecho te sirve para descifrar a qué película pertenece esta serie, o sea, esta escena?
Pasapalabra.
Pasapalabra.
Ah, no quiere ni contestar.
Lo dejamos
ahí. Dejarnos mal.
Adivina, adivinanza.
No, sí.
Vaya.
Sí, no. Yo creo que el que no la haya acertado, porque es que es una película que está uno obligado a ver, y además no una vez, cientos de veces.
Varias veces.
Está muy convencido de saber la película.
¿Con quién la viste tú por primera vez?
Bueno, yo qué sé, muchísimos años. con la familia, o sea, con la familia en casa.
En casa.
Pero después la he visto, vamos, yo qué sé, es que no sé las veces que he podido yo ver esa película.
Bueno, pues tenemos que resolver ya.
Venga, pues dinos por favor a qué película pertenece la escena que hemos representado en directo hoy en Poniendo las Calles.
Atraco a las 3.
¡Qué campeón, macho!
Bueno, Pulpo no se lo sabía, ¿eh?
Es que además con ese reparto que tiene,
hombre,
que es imposible no verla. O sea,
no hay ni uno malo.
El que no la haya visto tiene delito.
Es verdad.
Eso sí que es un atraco.
Emilio, te damos las gracias por escuchar este programa de radio. Eres un ponedor, te vamos a mandar un regalo, un detalle. No cuelgues, que nos tienes que dar la dirección donde quieres que te lo enviemos. ¿Te parece?
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Gracias.
Adiós, Emilio, chao.
Adiós, hasta un beso, luego, un abrazo.
Gracias, hermano, gracias. Esta noche tenemos el deluxe. Hay que concentrar una semana de radio en 4 horas y media. Así que venga, chicas, a descansar.
Vamos,
hasta
luego.
Hasta luego. Ahora os dejamos con Herrera en Copen, con Carlos Herrera, con Jorge Bustos. Y vamos a enterarnos de las cosas que están pasando y por qué están pasando. Esta noche, a partir de 1:30, seguiremos aquí, en Cope, Poniendo las Calles. ¡Sé feliz!
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
Esto sucedió el año pasado en un late night de máxima audiencia. Un presentador muy, muy conocido hablaba de coches con un actor muy, muy famoso. Y este actor famoso reconoció orgulloso que conducía un Seat de toda la vida. De casting en casting, con su Seat, consiguió un Goya.
Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
Todos tenemos a un Andrés, al que queremos por...
Ya sabes.
Como a Cofidis, al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo solo hasta el 30 de abril.
Más info en cofidis.es.
tic-tac, tic-tac, tic-tac. Blanco y en botella. Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
Hola, estoy en el súper del Corte Inglés. Está la semana de los ofertones y hay de todo. Me voy a llevar un jamón de 7 kilos de cebo ibérico 50% raza ibérica por 149 euros. Además, tienen un 10% de regalo por compras superiores a 20 euros en alimentación, droguería y perfumería. Bien, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app. Consulta condiciones.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
El verdadero sabor del agua.
¿Cómo hemos cambiado?
De repostar a recargar, de 8 horas a 5, del mapa
a... A escucharme a mí cada 500 metros.
De conducir a viajar.
Cambiar sienta bien. Nuevos motores, nuevos diseños y nuevo Citroën C5 Aircross desde 26.790 euros financiando. Con hasta 8 años de garantía. Citroën. Consulta citroen.es.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así. Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Carolina Marín, oye, anunciaste tu adiós el lunes. Lo que más has repetido es que ha sido la decisión más difícil de tu vida.
Sí, ha sido la decisión más difícil, pero también la mejor decisión que he tomado, sin ninguna duda.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Cadena COPE.
La pareja presidencial nicaragüense arrancó 2026 con la liberación de decenas de presos políticos. Todavía en enero, el Fondo Monetario Internacional alababa su gestión y la estabilidad económica del país, que entre tanto prestaba toda su colaboración a Donald Trump para la deportación de miles de nicaragüenses, gran parte de los cuales se habían exiliado en Estados Unidos huyendo de la persecución política. La cárcel era lo que les esperaba a muchos.